así como una pequeña semilla. Si usted adora a la pequeña semilla y le dice, oh semillita, eres maravillosa, te adoro, te pongo en un cuadro. Les digo, la muerte en la semillita está lista para entrar. Les digo, esa semillita, ahí se queda. Pero si le dicen, semillita, te odio, te voy a poner en mi mano y te voy a dejar caer en la tierra y te voy a enterrar.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Frecuentemente se ha considerado a Romanos como un libro que se centra en la justificación por fe, lo cual es muy cierto. Sin embargo, Romanos también expresa una verdad más profunda, y es que revela en su esencia la obra de Dios respecto a la filiación, en la cual Dios toma pecadores y los hace sus hijos. Hablaremos de este tema en este programa del Estudio Vida de Romanos que tiene por título La Designación. Y hoy nos acompaña una vez más Eric Romero para ayudarnos con los comentarios. Eric, gracias por regresar a este programa en particular.
Gracias por invitarme. Cada vez que tengo la oportunidad de participar en este programa, lo considero un privilegio y un honor.
Como mencionamos anteriormente, aunque la Epístola a los Romanos presenta muchas de las verdades más profundas y doctrinas de nuestra fe, cuando se ven en todo su contexto, el enfoque es realmente la filiación. Todos los elementos presentados en este libro, tales como la justificación, la santificación y la glorificación, verdaderamente apuntan a este único objetivo, la filiación. ¿No es así?
Es correcto afirmar que Romanos contiene muchas verdades esenciales, comenzando con la justificación, la cual es la única manera en que podemos ser declarados justos en Cristo. La justificación por gracia por medio de la fe. Y luego viene la santificación, la transformación y la glorificación. Sin embargo, aunque estas verdades son muy necesarias, indispensables y preciosas, no son realmente la meta, ni el objetivo, ni el núcleo central de esta epístola. Más bien, la justificación, la santificación, la transformación e incluso la glorificación son pasos de un proceso por el cual Dios en su salvación completa en Cristo produce muchos hijos, que son los hermanos de Cristo, quien en resurrección es el Hijo primogénito de Dios. Este es el pensamiento central y llega a un punto culminante en el capítulo 8, donde Pablo menciona algunas palabras cruciales acerca de los hijos y la filiación. Romanos 8, versículo 16 dice que el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Según Hebreos 2:10, Dios está llevando muchos hijos a la gloria. Nuestra filiación se consumará cuando nuestro cuerpo sea transfigurado, es decir, cuando tengamos un cuerpo resucitado y glorificado. Y estos hijos, en Romanos 8, entonces llegan a ser los miembros del cuerpo de Cristo en Romanos 12. Así que tenemos que ajustar nuestro enfoque y revisar nuestro énfasis al estudiar Romanos para tener la perspectiva de Dios acerca de este libro. Y necesitamos aprender a rastrear o buscar el pensamiento de Pablo desde la justificación hasta la glorificación de los muchos hijos que serán la expresión corporativa de Dios. El Hijo unigénito es, y siempre ha sido, y siempre será, una expresión maravillosa de Dios. Sin embargo, Dios quiere obtener una expresión corporativa compuesta de muchos hijos. Así que su Hijo se hizo hombre. En resurrección, el Hijo del Hombre fue designado Hijo de Dios en su humanidad. Él llegó a ser el Hijo primogénito de Dios con muchos hermanos, que son los muchos hijos de Dios. Necesitamos ver este asunto central y estar profundamente impresionados con esto en el libro de Romanos.
Gracias, Eric. Estoy deseoso por entrar en este asunto nuevamente. Lo hemos tocado antes, pero parece que cada vez que lo hacemos, se nos abre cada vez más. Así que con esta palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Romanos. Adelante.
We have to see.
Tenemos que ver
in this book,
que en este libro,
condemnation, of course, is not the center.
Por supuesto, la condenación no es el centro, pero tampoco es la justificación, ni la santificación, ni tampoco la glorificación es el pensamiento central. Sino más bien, el pensamiento central son solo estas cuatro letras, H-I-J-O, Hijo. El centro del Evangelio de Dios es su Hijo. El concepto central del Evangelio de Dios se refiere al Hijo. La intención de Dios es tener un grupo de hijos, y nosotros tenemos que darnos cuenta del significado espiritual de lo que estamos llamando la filiación. Debemos saber que en la Biblia, un hijo es la expresión del Padre. Si no tuviéramos al Padre aquí, tampoco podríamos tener al Hijo. ¿Podemos ver esto? Entonces, gradualmente, podremos reconocer que el Hijo es la expresión del Padre. La intención de Dios es que Él mismo sea expresado de una manera corporativa. Dios no quiere tener solo una expresión individual, sino que quiere tener una expresión del cuerpo. Nadie jamás ha visto a Dios, pero el Hijo lo ha declarado. Pero un solo Hijo no es suficiente, no es muy maravilloso. Dios quiere muchos hijos, quiere más hijos. Así que Dios necesita algo más. Quiere hacer de su Hijo unigénito el Hijo primogénito. ¿Puede ver esta diferencia? El Hijo unigénito es el Hijo único, su Hijo único. Pero ahora el Hijo unigénito llega a ser el primogénito entre muchos hermanos. Así que ahora Dios tiene muchos hijos. ¿Saben que antes de la resurrección de Cristo, Dios solo tenía un hijo? Esto es que Dios tenía solamente un hijo, solo una expresión individual. ¿No es verdad? Pero por la resurrección de Cristo y después de su ascensión, Dios tiene muchos hijos, miles de hijos. Ahora Dios tiene una expresión corporativa, una expresión del cuerpo. Esta es la intención de Dios. En el capítulo 1 de Romanos está solo el modelo, es el prototipo. Luego, en el capítulo 8, tenemos la fabricación en serie. Por medio del modelo, y con este modelo, y en este modelo, se ha producido una producción en serie.
Eric, como hemos visto, el concepto central de Romanos es la filiación, la cual muestra que Dios desea ser expresado en el hombre. En este sentido, ¿cuál es la relación que existe entre nuestro proceso de filiación para que seamos hechos hijos de Dios y el deseo que Él tiene de ser expresado? ¿Qué nos puede decir al respecto?
Cuando nos referimos a este asunto de la filiación, ciertamente estamos tocando algo profundo en el corazón de Dios desde la eternidad pasada. En Efesios 1:5, Pablo nos dice que en Cristo fuimos predestinados para filiación. No dice que estábamos simplemente predestinados para ser salvos. Pablo no dijo que estábamos predestinados para estar en el cielo. Él dijo que estábamos predestinados a ser hijos. Y esto continúa el pensamiento de Efesios 1:4. Donde Pablo dice que Dios nos escogió en Cristo para ser santos, así como Dios es santo. Así que este pensamiento de la filiación estaba en el corazón de Dios en la eternidad pasada. Ahora, ¿qué vemos al inicio de Romanos? Solo vemos pecadores que llenan toda la tierra. Todos nosotros estamos carentes de la gloria de Dios. Somos inicuos y somos impíos. Estamos bajo el justo juicio de Dios. Pero es una verdad maravillosa en este libro de Romanos que nos revela cómo Dios es capaz de redimir a las personas pecaminosas, los capacita para creer en Cristo, los regenera como sus hijos y luego los guía en su crecimiento para que sean hijos maduros. Repito, este es el asunto central en Romanos. Podemos empezar con la justificación, debemos hacerlo. Esa es la base. Sin embargo, la meta es la filiación con miras a la expresión corporativa de Dios. Lamentablemente, el énfasis abrumador de muchos predicadores, maestros de la Biblia, ministros y pastores, y como resultado de literalmente millones de creyentes, su énfasis está en la salvación con el perdón de los pecados y en la justificación por gracia, por medio de la fe, para que Cristo se convierta en nuestra justicia, a fin de que seamos justos delante de Dios. Él puede perdonarnos y regenerarnos. ¿Y después qué? Ellos dicen, estamos destinados para ir al cielo. Bueno, esa no es la revelación del Nuevo Testamento, ni es la revelación del libro de Romanos. Dios quiere obtener una expresión corporativa aquí en la tierra. Dios no quiere un cielo poblado simplemente con millones y millones de pecadores perdonados que son objetivamente justos ante Él y que pueden estar en su presencia. No, eso es contrario al propósito de Dios. Es contrario al deseo del corazón de Dios. Es contrario al Nuevo Testamento en su totalidad y es contrario al libro de Romanos. En Romanos vemos a Dios que opera a través de su evangelio completo para producir muchos hijos, que son los muchos hermanos del Hijo primogénito, a fin de que Dios, por medio de estos hijos, pueda obtener una expresión corporativa de sí mismo aquí en la tierra.
Muy cierto, Eric. Regresemos a Winnesley. Adelante.
Now you have the Son.
Ahora usted tiene al Hijo.
The unique Son of God as a model.
Al único Hijo de Dios como un modelo, un patrón. Y este modelo es de dos naturalezas. La naturaleza según la carne y la naturaleza según el Espíritu de Santidad. Aquí la santidad en realidad significa la esencia divina de Dios, la substancia divina de Dios. Antes, Cristo tenía una sola naturaleza, antes de su encarnación, y era la naturaleza de la divinidad. Pero al ser encarnado, Él se vistió de la naturaleza humana. Él era divino, él tenía la divinidad, pero un día en Belén se vistió de la naturaleza humana cuando él fue encarnado. Escuchen, cuando se puso la naturaleza humana, no se despojó de la naturaleza divina. Esto quiere decir que no perdió su divinidad, sino que se vistió de humanidad. ¡Oh! El Hijo de Dios entró en la humanidad. Luego llegó el día, ya conocemos la historia, en que el pueblo pensó, es mejor terminar con esta persona. Hay que darle fin. Al darle muerte, Satanás estaba riendo, pero él no sabía que eso era lo mejor para él. Al morir, fue designado, fue glorificado. Así como una pequeña semilla. Si usted adora a la pequeña semilla y le dice, oh, semillita, eres maravillosa, te adoro, te pongo en un cuadro. Les digo, esa semillita, ahí se queda. Pero si le dicen, semillita, te odio, te voy a poner en mi mano y te voy a dejar caer en la tierra y te voy a enterrar. La semillita diría, exacto, esa es la manera, ese es el camino. Satanás estaba riendo, pero el Señor Jesús también se estaba riendo. Pero estos tenían propósitos diferentes. Satanás se reía porque creía que ese era el fin de Jesús, pero Jesús se reía porque veía que ese era el principio. según el Espíritu de Santidad, fue designado Hijo de Dios con el poder de resurrección. Si no hay muerte, ¿cómo puede haber resurrección? La muerte solamente abre el camino para la resurrección. ¡Cristo fue resucitado! ¡Aleluya! ¡Él fue resucitado! ¡Fue designado Hijo de Dios! Ahora, Cristo es el Hijo de Dios con dos naturalezas, con divinidad y con humanidad. Ahora debemos darnos cuenta de que esta humanidad con la que Él fue enterrada no es la humanidad natural, sino es la humanidad resucitada, la humanidad desarrollada y elevada. No es la humanidad caída, lo natural. Él todavía tiene dos naturalezas, pero aún más su carne ha sido designada. Y ahora Él es el designado como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que tiene dos naturalezas.
Anteriormente hemos mencionado varias veces en este estudio Vida de Romanos que desde la eternidad pasada, Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Pero que en resurrección, Él llegó a ser el Hijo primogénito entre muchos hermanos. Tomemos este asunto profundo acerca de las dos naturalezas de Cristo. Eric, ¿qué significa que por medio del proceso de encarnación y resurrección, Cristo adquirió una segunda naturaleza?
Es importante comprender que la verdad referente a Cristo como Hijo de Dios tiene dos aspectos. Sin duda, sabemos por Juan 1:18 y Juan 3:16 que Cristo es el Hijo unigénito en la Deidad. Él es eternamente el Hijo de Dios como expresión de Dios. Esto es antes de la encarnación del Hijo de Dios. Para ser breves, cuando el Hijo de Dios, el Hijo unigénito, se encarnó, Él se vistió de humanidad. Pero esa humanidad no era parte de la filiación divina. Él llegó a ser el Hijo del Hombre. Luego, en su resurrección, Cristo fue designado Hijo de Dios de una segunda manera. Es decir, fue designado Hijo de Dios tanto con humanidad como con divinidad. Por consiguiente, Él es llamado el primogénito. Eso significa que otros también han nacido. Así que en la Deidad hay un solo Hijo. Pero en la economía de Dios está el Hijo primogénito junto con los muchos hijos de Dios. Y el primogénito, con los muchos hijos de Dios, son la expresión corporativa de Dios. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Ahora veamos este punto con toda claridad. Nosotros, como creyentes nacidos de Dios, para ser hijos de Dios, llegaremos a ser los muchos hijos maduros de Dios y los muchos hermanos de Cristo, quien es el Hijo primogénito de Dios. Esto se realiza en la economía de Dios para cumplir con su propósito de obtener una expresión corporativa. Pero esto de ninguna manera pone en peligro la deidad inmutable, en la que el Hijo es el Hijo unigénito. Nosotros jamás entraremos en la deidad y jamás llegaremos a ser parte de la deidad. No, aquí estamos hablando de la economía de Dios, de lo que Dios está llevando a cabo en el espacio y en el tiempo para obtener una expresión corporativa a través de Cristo como Hijo primogénito y los muchos hijos producidos en su resurrección.
Gracias por esta contestación tan completa. Bien, regresemos ahora a Witness Lee para escuchar la conclusión de nuestro estudio Vida de hoy.
La diferencia es esta, que Cristo entonces ya ha sido designado, pero nosotros estamos aquí en el proceso de ser designados. Esta es la única diferencia. Con Cristo, la designación como Hijo de Dios ha sido totalmente completada. Es por esto que muchas veces Él se siente muy bien, pero nosotros no, porque Él ya pasó por todo el proceso y nosotros no. Nuestro proceso todavía está ocurriendo. Muy bien, ahora venimos al punto de que, ¿qué cosa es ser procesado? La última vez usé una ilustración de la semilla de un clavel, una pequeña semilla de clavel. Saben, es difícil, entre muchas semillas, reconocer cuál es la semilla de clavel. La designación no es una etiqueta. La designación viene al poner la semilla dentro de la tierra. Por un lado, cuando la semilla es puesta en la muerte y es enterrada, primero brota como un pequeño vástago. Si usted ha visto esto, se puede dar cuenta que aun cuando está pequeño, el vástago no es posible muy fácilmente reconocer que es un clavel. Hay muchas clases de vástagos, y cuando son muy jóvenes, muy tiernas, como hierbas pequeñitas, todas se ven igualitas. Pero si esperamos por un par de semanas, cuanto más va creciendo, más está siendo designada, hasta que un día florece. ¡Oh, la flor! Todos podemos decir, ¡este es un clavel!, debido a que es designado por la resurrección. Es en ese tiempo en que él cumple todo el proceso. Después que pasa por todo el proceso, todo el mundo puede decir, ¡este es un clavel! Ha sido designado como clavel al florecer. Y lo mismo pasa con nosotros. Va a llegar el día en que nuestro cuerpo va a ser redimido en pleno. Y entonces tendremos la filiación total. O sea, la vida del Hijo que ha sido implantada dentro de nosotros en nuestro espíritu. Para eso, debemos pasar por este proceso. Para que Dios entre en nosotros, muchas cosas deben pasar. A fin de que seamos quebrantados y podamos crecer y florecer. Les digo, esta es la resurrección día tras día. ¡Alabado sea el Señor! Tenemos que entrar en el proceso de ser puestos en la muerte para que compartamos prácticamente con la resurrección de Cristo. Y así seremos designados hijos de Dios por la resurrección.
No hay duda, este mensaje de hoy nos anima mucho. Estamos siendo conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios y estamos en el proceso de ser designados hijos de Dios plenamente maduros. Sin embargo, tal vez la parte que no es tan alentadora es que este proceso también incluye la muerte de la cruz que nos conduce a la resurrección. Entonces, Eric, ¿existe alguna otra manera de que entremos en la filiación?
En Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4, vemos que el Hijo primogénito, Cristo, el Hijo con humanidad y con divinidad, fue designado para ser el Hijo de Dios con su humanidad. Él no solo fue marcado, sino que fue designado. Lo que ahora Él es en su resurrección, es decir, su humanidad, su cuerpo, su carne, forman parte de la filiación divina. Esto es un asunto de designación. Y nosotros ahora estamos en el proceso de salvación en vida que se menciona en Romanos 5:10, donde dice que mucho más seremos salvos en la vida de Cristo. Seremos santificados, renovados, transformados, conformados y glorificados para ser los muchos hijos de Dios. Así como la divinidad de Cristo estaba escondida en la cáscara de su humanidad cuando Él estaba en la tierra, asimismo, nuestra filiación es algo que no se puede ver ahora. Pero cuando el Señor Jesús venga y seamos glorificados, esa será la manifestación de nuestra filiación. Y esa será la designación de que somos los muchos hijos de Dios. El Hijo primogénito de Dios fue designado en resurrección el Hijo de Dios con divinidad y humanidad. Y nosotros, en el futuro, en nuestra glorificación, seremos designados hijos de Dios con humanidad y divinidad. Y todo esto tiene como fin la expresión corporativa de Dios.
Con frecuencia nos encontramos en una situación en la que la muerte parece estar operando a nuestro alrededor o incluso dentro de nosotros. Y eso nos lleva a preguntar, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué Dios me ha dejado? Y en realidad, todo esto es para llevarnos al punto donde la resurrección pueda operar y ser manifestada. ¿Verdad?
Bueno, quisiera decir una breve palabra en cuanto a la muerte como enemigo. La muerte está presente en nuestra experiencia. pero nosotros tenemos en nuestro interior la vida de resurrección de Cristo. En realidad, el propio Cristo resucitado como Espíritu vivificante mora en nosotros. Y no solo hemos sido redimidos del pecado, sino que seremos salvos de todo lo negativo. Además, reinaremos en vida, no solo sobre el pecado y el mundo, sino también sobre el enemigo final, la muerte. Según Romanos 5:21, la gracia reina para vida eterna. Y según el versículo 17, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en vida. Así que, sí, nuestro cuerpo está en la vieja creación. La máxima arma del enemigo es la muerte que nos ataca. Sin embargo, la vida de resurrección ha derrotado la muerte. Y esta vida está en nosotros. Así que estamos llenos de esperanza.
Amén, Eric. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Eric Romero, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu. En El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.